hoy, en nombre de la Lerer Quemaya, o sea, en honor de ella, que llevamos este programa y seguimos manteniéndolo en su honor, y de Daniel, que dijo que a lo mejor entraba hoy, entonces veamos si nos sorprende hoy y si nos deja hoy algunas dudas y preguntas, pero para no hacerlo muy cansado y todo, y en lo que esperamos a Daniel o no, pues vamos a empezar y les presento al rabino Diego Edelberg. Ojo, yo sé que para muchos la vestimenta importa y todo importa, y podrían decir, bueno, es que no es rabino porque no tiene este sombrero y todo, pero les garantizo que es no rabino, sino además filósofo, catedrático, conocedor, y nos da unos puntos de vista muy interesantes y además de la manera más amena y posible. Y como de eso se trata hoy, Diego, primero bienvenido.
Muchas gracias, gracias Isaac por la presentación. En tiempos de Purim, ni más ni menos, ¿no? Esta es como la máscara, ¿qué tengo que ponerme para aparecer, ¿no? Me debería tener algo que digan, ahora sí, es un rabino, ahora no. ¿Qué máscaras hay que tener para que parezca uno de verdad,
Justo
¿no?
esto iba a decir, porque curiosamente en Purim es el único día que te permiten ser quien quiera ser dentro del judaísmo, curiosamente. Eres hombre, quieres ser mujer, quieres ser perro, quieres ser lo que quieras. Hasta, bueno, algunos disfraces como que son muy grotescos y no, pero si quisieras disfrazarte de terrorista de Hamás, no creo que te iría muy bien, pero podrías hacerlo también, ¿verdad?
Sí,
En
no, no
ese
tan, tan,
sentido.
tan extremo, no, pero efectivamente es el día en el cual la tradición nos invita un poco a tomar con liviandad, y esa creo que es una de las grandes lecciones que tiene Purim, que es justamente no, tal vez entender que uno puede ser profundamente espiritual, puede estar profundamente conectado con su tradición y así todo saber reírse, pasarla bien, disfrutarlo y poder no tomarse tan en serio su propia historia, y eso es algo que tal vez sea un tema que podemos conversar un poco porque es una de las grandes cosas que tiene Purim. Hace de algo
Oye,
profundamente serio y muy importante para los judíos, finalmente una especie de comedia o burla.
exacto. Yo voy a querer platicar contigo de Purim porque, bueno, viene Purim estos días, pero aunque no venga Purim, es una de esas fiestas curiosas dentro del mundo judío y dentro del mundo, porque todo el mundo diría es una fiesta de alegría nada más y desbórdate, pero tiene mucha profundidad atrás. Pero antes de hablar de Purim, yo te quiero hacer una pregunta teórica, puramente, porque seguramente Daniel la haría también. A ver, Diego, imagínate que una prima, hermana, amiga tuya se acerca contigo y te dice, Diego, acabo de conocer al amor de mi vida. No nomás es guapo, bueno, quién sabe si es guapo, es multimillonario, es más, el más importante de México o de Argentina, aunque ser millonario en Argentina no alcanza para mucho, pero es el más millonario y me quiero casar. Tiene un pequeño detalle, no es judío, pero me va a tratar muy bien, tiene todo el dinero del mundo. ¿Qué opinas? ¿Qué dirías tú, Diego? Alguien que se acerque así. Ojo, no se va a convertir, ¿eh?
Ah, no, porque lo primero que diría es que hay posibilidades de que se acerque el judaísmo y convertirlo. O
No,
sea, si la
no, no, no le
persona...
interesa. Él simplemente me quiere porque soy lo mejor que ha visto en su vida. Bueno, no yo, o sea, soy hipotéticamente la mujer porque yo no lo soy. Pero imagínate, es lo mejor y se quiere casar conmigo y me ofrece todo, palacios, sirvientes, dinero, joyas, automóviles, bueno, camellos, lo que sea. ¿Qué
Bueno,
le dirías? ¿Cuál sería tu primera recomendación?
es que ahí está el tema central, porque lo que une a una pareja, una relación, o lo que da sentido a la vida muchas veces no es nada de lo material, sino es más que todo qué tipo de proyecto quieren construir. Y cuando una pareja, y yo esto solo se lo puedo decir justamente en el después, ahora que tengo la bendición de tener hijos. Es que cuando uno tiene que después armar una familia, no solamente es porque me gusta y me quiere a mí, sino cuál es el proyecto que quiero armar. Y la realidad es que a veces tener historias diferentes y tener distintas formas de entender la tradición puede ser un tema que hoy no nos damos cuenta, pero eventualmente sea un tema de mucha problemática cuando uno, si Dios quiere, tiene la bendición de tener hijos y con qué narrativa, que es parte de... Justamente de lo que tenemos los judíos, es qué historia nos contamos, quiénes somos, de dónde venimos, cómo hacemos para incorporar o para convivir con dos narrativas totalmente diferentes. Entonces, ahí hay un tema que, si no se plantea de antemano, casarte solamente porque te da cosas materiales y porque te
Bueno,
gusta,
también la
porque te
quiere,
quiere.
también me quiere, también me quiere. Pero el chiste es que no sería así como la primera opción y todo el mundo diríamos, bravo, sí, cásate con quien quieres, va a ser la ideal para el pueblo judío que te cases con él. No lo va a hacer, ¿verdad?
Desde mi punto de vista, la respuesta es no. No
Muy bien.
alcanza solamente porque justamente es esto. El amor es importante, pero la tradición también te dice que hay algo que tienes que pensar y construir más si vas a aceptar un compromiso. Después, cuando viene Pesaj, ¿cómo vas a hacer? Ahora, si la persona ya está pensando en esto, o sea, ya llegó a esa situación, probablemente no le importe si hay jametz o no en la casa. O sea, ya está dispuesto a esto, probablemente no diga, ¿y cómo voy a hacer con la otra persona si cuando yo quiera estar, pienso ya, estamos en Purim mañana, pero uno piensa con el calendario a un mes, ¿qué hago para si quiero comer pizza, mi pareja quiere comer pizza y yo no, porque jametz?
Ese ya te vamos a invitar porque ya entramos ahí además en términos de si como arroz y como papa y como todo lo demás y no tiene que ser especialmente con alguien no judío, pero ese
Pero
va a
esto
ser otro tema de otro. Pero te
sí.
me cuentas por un lado, ¿sí? Y se mete un tema de discusión. Ahora, imagínate, ¿sí? Que de repente esta chica que se quería casar con el más rico, que todo el mundo le dijo, hoy va, voy, no, ¿cómo? ¿Sí? ¿Qué onda? ¿Se te ocurre? De repente se convierte en una de las máximas heroínas del pueblo judío. O sea,
100%.
entonces quiere decir que pues, cásate con quien quieras porque vas a poder llegar a ser la heroína. Pero a ver, esa es una parte esencial de la historia de Purim que por ahí se deja muy de lado, ¿no?
Así es, y de hecho los rabinos en el Midrash se van a agarrar la cabeza con todo este tema de que una judía se casa con un rey no judío. El Midrash, que es la respuesta rabínica para llenar esos vacíos que la historia no tiene, se va a preguntar, y bueno, ¿pero qué comía en el palacio? Entonces, bueno, le traían comida kasher. Ah, entonces dijo que era judía. Y si todos sabían que estaba emparentada con Mordejai, que se llama Mordejai Ayudí, y todos saben que él es judío y que no se arrodilla, ¿qué está pasando en esta escena? E incluso ahí viene otra pregunta más, que son de todas las que trae esta complejidad de la Megilá, es por qué Mordejai le dice, no digas que eres judía, antes de que siquiera Amán le molestaran los
Exacto.
judíos. Entonces, había un tema con todo esto, pero aquí hay que dar un paso para atrás. Y la respuesta a todas estas preguntas que estás trayendo se basa en entender qué es la Megilá como texto. Y esto que parece una pregunta, digamos, simple, es tal vez lo más importante de todo para entender esta conversación. Porque la Megilá, e incluso los sabios en el Talmud dicen que no está Dios ahí, la inspiración divina no está, o sea que, ¿de dónde salió este texto? Es un texto creado justamente como una comedia. Es un texto ficticio. No tenemos ninguna, o sea, el texto lo que plantea es verdad, solo que no es históricamente cierto. Pero es verdadero en su contenido. Pero lo que está diciendo a nivel histórico no es verdad a nivel. ¿Se entiende esta diferencia? No es menor. Algo puede ser profundamente verdadero en lo que dice y no necesariamente ser históricamente real o cierto. Y todos los académicos coinciden con mucha de la mirada del Talmud que aquí hay un autor anónimo que escribe una comedia que es Esther, porque así es como debe uno leer este texto. Es del género de la comedia. Sale todo al revés, está todo enredado, termina todo saliendo de manera inesperada, y si uno entiende ese texto, todo el texto mismo está produciendo algo para divertirnos, reírnos, para invitarnos justamente a pensar estas preguntas, no en la práctica. Imagínate que una rey, que Vashti, una reina, se va a levantar y va a decir, yo no hago lo que tú quieras, y que los asistentes de la corte le dicen al rey, por las dudas hagamos un edicto para que ninguna mujer se rebele contra su marido. El autor se estaba riendo de algo que ya era en ese tiempo un absurdo. Porque no iban a, se sabía que en ese contexto histórico ninguna mujer se iba a levantar. Pero el hecho de la genialidad del autor, que lo trae como parte de la conversación, y que una reina judía, que no tenemos ningún registro histórico, tenemos los registros de Persia y no tenemos ningún, hubiese aparecido en algún lado que hubo una reina judía en Persia, pero no tenemos ningún registro. Y sabemos esto porque los reyes persas se casaban con gente de su linaje, no con cualquiera. La genialidad es producir una obra para un público que estaba en la diáspora y que ya sentía, en ese entonces, hace 2000 años, y acá viene lo triste de todo esto, algo de lo que vemos hoy. Cómo los judíos eran un grupo a la merced de los gobernantes de turno, cómo había que moverse, cómo podía subir uno. Me estoy ya pasando al otro tema, pero
Ya, pero bueno, oye, pero es muy curioso porque, a ver, yo había oído que Mordecai le dijo a Esther, no digas que eres judía, porque como eres judía, vienes del rey Salomón, el rey David y de Saúl Amele. Y entonces, como tienes genes de reyes, todavía eres de la dinastía, y entonces son reinos y todo este rollo. Entonces, no digas que eres judía por eso. O sea, esa es una. Y de lo que decías de kosher, por ahí dice, o alguna vez algún rabino, algún estudioso o alguien me dijo, no, no, Esther solo comía, era vegetariana, para que no supieran que era kosher. O sea, digo, bueno,
Claro.
¿de dónde se saca esto? ¿Cómo se saca toda esta historia de telenovela? ¿No?
Es un midrash, es todo un midrash. No solo que es, digamos, son historias para tratar de completar ese vacío y solo, digamos, requiere algo que parece como a veces obvio, pero lamentablemente no sucede. Hay mucha gente que lee el Tanaj o lee estas historias y piensa que está leyendo, que cuando lee la Reina Esther, lo que está leyendo es una crónica de lo que sucedió. Como que hubo alguien que anotó esto y dijo, bueno, voy a tomar un registro de lo que pasó esta historia. Y en realidad es al revés. Lo que está haciendo es jugando con todas estas cosas, jugando con ciertos elementos. Por eso es una genialidad la obra, porque tiene elementos de realidad. Hablan de Persia, hablan de reyes, hablan de cortes. Conocían muy bien los entramados de las cortes, pero no es un metido dentro de eso una enseñanza, porque incluso si alguien fuera un literalista del texto y lee hasta el final de la Megilá, es una escena absolutamente absurda y lamentablemente es, mira el peligro de no poder ver a los textos como también simbólicos, como representativos de otra realidad, porque al final de la Megilá, no sé si recuerdas el capítulo 9, cuando los judíos o Mordejai de alguna manera gana y Ahasverosh le dice, adelante, ¿qué es lo que hacen? El texto lo dice, hay que leerlo, no estoy inventando nada, que ese día no solo mataron los judíos a los 10 hijos de Amán, sino que mataron a 75.000 personas, dice el texto. Entonces uno dice, imaginen los judíos hace 2.000 años llevando una masacre de matar a 75.000 personas. Ahora, un literalista bíblico puede agarrar este texto y decir, ven, acá está. Me pongo muy serio en esto y esto es lo triste, Isaac, que está pasando. Que escuchamos gente que dice, uno es un literalista bíblico y dice, miren, genocidio, que nos hablan de nosotros de genocidas. Y podría ser, porque en Esther mataron a 75.000 judíos. Pero ahí cuando nosotros tenemos que decirle, no, 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 este texto es una comedia, ¿no? Nos reímos del antisemitismo que hemos recibido nosotros, nos burlamos de algo muy trágico y terrible, de esa declaración de Amán, que este es un grupo que está metido adentro, que no respeta las leyes, todo eso que dice Amán es el argumento típico del antisemitismo, que lo que demuestra la Megilá es que ya existía hace 2.000 años. Y le dice, son todos, es este grupo, todo este grupo. Y que los judíos hacen esta historia para burlarse de esto y es como el sueño judío de haber ganadole al archienemigo, que como bien dijiste, viene de la descendencia de Amalek, viene toda esa historia. Amán, de alguna manera, para cualquiera que conoce un poco la literatura judía, cuando sabe que Amán viene de la descendencia de Amalek, presta atención, ah, este es el pueblo que hay que
Claro.
burlar. Entonces, la genialidad del autor de la obra de la Megilá es haber jugado con todos estos elementos reales, pero dentro de un contexto ficticio, pero muy reales, muy auténticos, que siguen siendo vigentes. Yo abro la Megilá hoy y parece que fue escrita ayer con lo que está pasando en el mundo.
Le
Y
faltó que le llamó por celular y le mandó un WhatsApp diciéndole, baja o bajas, ¿no? O sea,
sí.
no manda al cero, le manda un WhatsApp y le contesta, pero fuera de eso, bastante real. Ahora dime algo, digo. Todos conocemos para todos Purim es, a ver, la versión corta, directa y lo que además todos sabemos. Intentaron matarnos, ¿sí? Un cuate se enojó con el otro cuate, o sea, Amán se enojó con Mordecai porque no se le inclinó, cuando además los dos eran, hasta donde sé, en ese momento los dos eran vicepresidentes, por decirlo de alguna manera, consejeros, no se le quiso inclinar y como no quiso, él decidió que los va a matar. Ojo, en ese entonces Esther ya estaba casada
Con
con Don
Ahasverosh.
Ahasverosh, estaban casados, ya le había salvado la vida a Ahasverosh, ya le habían Mordecai, estos los dos eran así, y supuestamente el pueblo judío además eran consejeros, asesores, todo este rollo, bueno, todo eso, le salvó, se echó suerte para ver qué día los mataban, y entonces Esther le fue y le dijo al rey, oye, ¿me quieres matar a mí? No, ¿cómo, mi princesa? No a los demás no importa, porque no le dijo, es mi pueblo, pero es. El rey dijo, a ti no te quiero matar, perdonamos a todos y lo castigamos a él el mismo día. Y entonces nos vamos de fiesta, nos emborrachamos, nos ponemos hasta atrás, nos disfrazamos y eso es Purim. ¿Estoy correcto?
Al rey de la Hat, digamos que sí, esa es la historia y la idea que dio, incluso Purim existe como tal, como festividad, gracias a la Megilá de Esther. O sea, la pregunta es, ¿qué vino antes, Purim o Esther? Y la historia es que Esther es el fundamento, esa historia que contaste, así como el esqueleto escueto, es la historia del sueño de Oente, de de los judíos que se enfrentan con una especie de archienemigo que los quiere destruir, y en cada generación, como diremos también en Pesaj, aparece alguno que quiere matarnos a todos. Lamentablemente, otra vez, el texto hoy está más vigente que nunca. Y en cada generación tiene que levantarse el pueblo, y lo que incluso pasaba en la Edad Media, y hay muchos registros de estos, es que se repetía esto. Alguna persona decía, hay que matar a todos los judíos, el pueblo se salvaba y declaraban Purim. Tenemos un antecedente de muchísimas festividades de pueblos en Alemania donde hacían Purim en cualquier otras fechas, porque eran momentos en que los judíos vivían una especie de experiencia de la Megilá. O sea, lo que leían en un texto se les pasaba de verdad. Se levantaba un loco, decía, hay que matarlos a todos. El presidente no, el rey de ese momento decía, no, no, yo no quiero sacar a los judíos, nos ayudan económicamente. Lo perdonaba y a veces lo mataba a él. Y los judíos de esa comunidad, y tenemos en serio muchos casos de estos registrados en textos,
Interesante, yo no lo conozco,
declaraban
pero es
Purim.
bien interesante que sea Puri, porque es una historia real que ha sucedido infinidad de veces desde la Inquisición, además, o sea.
Yo creo que hay algo en Purim que tiene, que es el típico humor judío. Y es como difícil. Los judíos somos capaces de reírnos de nuestras tragedias. Entonces es la creación genial, por eso es impresionante y por eso ha permanecido y nos gusta, y en el sentido de que por un lado nos divierte y por otro lado, como bien dices, es tal vez uno de los mensajes más profundos. Por eso la Megilá es un texto muy serio y es un texto muy, el contenido de lo que tiene, lamentablemente es vigente. Y es como parte de un tropo literario que se ha repetido. O sea, lo acabas de decir, lo puedo traer hoy. Generalmente los rabinos tenemos que pensar qué dice la Torá y cómo lo puedo conectar con algo de la actualidad. Bueno, hoy abro la Megilá y no tengo que ni pensarlo dos veces. O sea, nuevamente, la declaración de Amán, cuando uno la lee incluso, sigue siendo tan ficticia como la declaración del genocidio de hoy o de Israel en la modernidad. Porque él dice, los judíos, hay un grupo que no sigue tus leyes y todo eso. Y es mentira, porque los judíos tenemos un principio que seguimos nuestra propia halajá, pero hace miles de años los rabinos en el Talmud declararon lo que en arameo se llama Dina de Malhuta Dina, que significa la ley del reino es nuestra ley. Los judíos no vamos en contra de las leyes de los lugares en el que estamos. Tenemos nuestra propia halajá y negociamos con la ley del entorno, y esto es para justamente no llevarnos, no pelearnos y enfrentarnos con los lugares en el que estamos. Entonces, la idea de ahora, de poner este estereotipo en la voz de Amán, de que ya aparece en la Torá de Amalek y que sigue siendo algo histórico, es recordarnos siempre esta idea. Es algo profundamente verdadero. Está creada una ficción en ese personaje, pero por eso resuena tanto. Y por eso, como conversábamos el otro día nosotros, es mucho más que un carnaval esto. La gente piensa que, bueno, hay que comer a Osni Amán, hacer ruido y disfrazarse. Sí, eso es como lo ponemos en práctica, pero el mensaje profundo de esto que estamos conversando tiene otro nivel, y cuando uno lo mira, está lleno de esto, lleno de esto. Yo tengo algunas como ideas o cosas que incluso podemos traer para complejizarlo más. La idea
Dinos,
incluso,
dinos, 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 a ver, porque
mira.
además hay algo muy curioso. Es una fiesta judía y en ningún lado de la Megilat Esther o de todo lo que se habla de Purim se habla de Dios. ¿Estoy
Sí.
correcto? Creo que en ningún lado se menciona, ni siquiera le dice, le podría haber dicho Mordecai a Esther, cásate porque es el designio de Dios. Te mandó y te casaste obligada, ¿no? Pero porque Dios lo quiere. Hoy le diríamos, si es lo que Dios quiere, no.
Así es. Esta es la razón por la cual incluso en el Talmud mismo hay uno de los nombres de uno de nuestros maestros del Talmud que se llama Shmuel, el nombre de Rab, y él dice que la Megilá no tiene santidad, porque el nombre de Dios no es mencionado en toda la Megilá. O sea, pone en tela de juicio si este texto debería entrar dentro del Tanaj, porque no menciona nunca a Dios, y no solo eso, hay una corte, hay alcohol, cuando la llama Vashti, el Midrash dice que la llama Vashti, para que aparezca entre todos, e incluso la trae y dice que venga solamente con la corona, y el Midrash dice que la corona es lo único que tenía puesto. O sea, es un texto que es totalmente frívolo metido dentro del Tanaj. Entonces, ¿qué hace
Así
este
eran las
texto?
fiestas en esos entonces,
Bueno, es.
las fiestas romanas, las fiestas, a eso
Y
era
Vashti. Y
por decirlo con
Vashti.
una palabra bonita, una orgía bien propuesta y todo lo demás, porque el rey además llevaba 300 días de, 100 días de fiestas.
Claro, entonces es como una burla exagerada de todo eso. Y esta idea de que la mujer está tratada, y fíjate esto, la vanguardia que tiene esto, vanguardista como texto, porque traen a la mujer como un objeto del rey para entretener a sus amigos, y en los últimos años, Vashti para muchas mujeres se ha convertido en un símbolo. Antes era como, bueno, nos reíamos, salía a la escena, Pero hoy en día muchas mujeres se sienten profundamente identificadas con una mujer que se para frente al rey y le dice, yo no voy a salir enfrente de nada, yo no soy un objeto tuyo. Y no solo eso, o sea, termina, no le importa, se va de la corte, o sea, la terminan echando, pero ella no resigna y dice, no, no, prefiero quedarme aquí. No, no. Entonces, en los últimos años, Vashti ha tomado un rol impresionante de ser una de las pocas voces que se planta ante un dominio más, digamos, de hombres y les plantea esto. Y
Además, en marzo, normalmente Purim cae en marzo, el mes de la mujer, el mes de la liberación. Ahí encuentra una más, la primera feminista. Podríamos hacer marchas que dijeran Vashti sí, etcétera, ¿no?
total, podría ser, viste, Vashti es un ejemplo de alguien que realmente hizo eso y se ha convertido en un referente para muchas mujeres. Pero hay algo que lo que dijiste que es muy importante, con respecto al nombre de Dios y esto que no se menciona y que en el Talmud no saben cómo lidiar con el texto, cómo tratar de interpretarlo por todos estos temas, pero que es una enseñanza preciosa, que el tema de la ausencia de Dios en el texto en realidad está dibujada. No te olvides que Esther viene de Nistar, que significa oculto. Dios está escondido, está detrás de todas las secuencias, pero no está su nombre explícitamente escrito. Está implícito detrás de todos los acontecimientos, van a decir, pero su nombre como tal no aparece mencionado. Y lo lindo de todo esto es un ejercicio que uno puede hacer, que es el siguiente. Muchos creen que el comienzo del primer mes en el calendario judío es el mes de Tishrei. ¿Por qué? Porque el primero de Tishrei es Rosh Hashaná. Sin embargo, en la Torá y en el mundo bíblico, el primer mes, porque así está nombrado, el primero de los meses, es el mes que viene ahora, es el mes de Nisan, es el mes de Pesaj. ¿Por qué? Porque en
Claro.
Pesaj Hagaviv, la fiesta de la primavera, es donde todo brota, donde todo comienza, es la fiesta de la liberación, es la fiesta de la identidad. Y curiosamente, en esa festividad, en Pesaj, la Agadá lo va a decir hasta el cansancio, y lo vamos a repetir todo el tiempo. No fue ni Moshe, no fue ni un ángel, fue Dios el que hizo todo. Dios manda las plagas, Dios libera al pueblo, Dios abre las aguas, Dios hace todo en Pesaj. Y lo curioso es que si yo me pongo a pensar entonces, si Pesaj es realmente la primera festividad del primer mes donde comienza el ciclo del calendario judío, entonces Purim es la última festividad. Es la festividad, la última porque la que sigue va a ser Pesaj. Y hay algo curioso en esta historia, que es muy lindo porque tomando lo que dijiste, si Pesaj es todo Dios y ni Moshe ni nadie lo hizo, Purim es todo nosotros. Es Esther, es Mordejai, es la capacidad de estar con la ayuda de Dios, Dios escondido detrás de lo que hacemos, pero nuestra responsabilidad de haber pasado durante un ciclo entero de cada vez que se pasa el calendario, empieza con Dios haciendo todo por nosotros y terminamos con Dios detrás nuestro, escondido, empujándonos a hacer todo lo que tenemos que hacer para traerlo no solo a Dios, sino salvar al pueblo. El Talmud lo dice, no ponemos nuestras manos en los milagros dos veces. No sucede dos veces un milagro. Las aguas se abren una vez. No esperes que Dios te salve dos veces. Tienes que hacer tú la acción. Y creo que también hay una gran enseñanza en eso, en Purim, que parece oculto, pero que pone
En
la
Purim no hay un
responsabilidad.
milagro, no se habla de un milagro. Purim no se habla de un milagro. O sea, en Hanukkah hablas del milagro del aceite, empiezan todos los milagros, y en cada una le puedo encontrar milagros. Purim no es un milagro, es lo
Claro.
que hizo este, que lo salvó, pero no como un milagro. ¿Estoy
Pero
correcto entonces?
sin embargo va a terminar siendo incluido en la Midá. Durante el día de mañana vamos a incluir un fragmento que se agrega solamente en Purim, igual que en Hanukkah. Y ese fragmento compara, justamente, si tú lo ves, es muy parecido. Uy, mira, me hacen globitos cuando así. No sé qué es esto, son los dibujos que tiene la inteligencia artificial, esa para la próxima plática.
Eso es para la próxima.
Para la próxima plática, la inteligencia artificial y judaísmo, pero lo que tiene es que
Bueno, ya te comprometimos, ya la vamos a hacer.
la Midá tiene incorporado un fragmento, estoy buscando, tengo un sidur a mano, pero búsquenlo, que se agrega solamente en Purim y que habla del milagro de la que se
Sí.
escapó el pueblo judío y es muy parecido al texto de Hanukkah, ese milagro. Así que hay una idea de algo milagroso que sucede. Por supuesto, los seres humanos son los que están haciendo esto, pero lo hacemos con Dios. Y tal vez aquí quiero darte esta enseñanza, que es uno de los pasajes centrales para mí en lo personal de la Megilá. Es uno de los que más me gusta. Hay una escena en la cual, lo estoy parafraseando el texto, pero una escena en la que ella le dice, Esther le dice a su tío, yo no voy a hablar, me van a matar, no puedo hablar en nombre, esto es un tema de los judíos, yo soy la reina, como si fuera que no es un tema de ella, ¿no? Ese le pasa a los demás, a mí no. Y ahí Mordejai le dice unas frases más preciosas. Le dice, parafraseando el texto, ¿quién sabe si no eres reina y llegaste a donde estás para este preciso momento y para esto? Mío,
Exacto.
le dice, mi Yodea, ¿quién lo puede saber? Y ahí es como también evocan a Dios, ¿no? ¿Quién sabe realmente las cosas? Como dice Coelet, ¿no? El Eclesiastés, ¿quién sabe si el alma asciende y los animales descienden? ¿Quién sabe? El ser humano no sabe, tiene esa limitación. Entonces, cuando le dice, ¿quién lo sabe? Tal vez está evocando, ¿quién sabe si no naciste para esto? Y eso es una frase preciosa y tiene doble sentido, porque le da la responsabilidad a ella, evoca al misterio divino, ¿quién lo sabe? Nadie lo sabe salvo Dios, que tal vez te
Exacto.
hizo reina para precisamente este momento, para el momento que tu pueblo iba a estar en peligro y necesitábamos que hagas lo que tienes que hacer. Y ahí creo que nuevamente, de un mensaje, de una comedia, de algo gracioso, tenemos algo muy, muy serio en la vida. A ti te ha pasado, Isaac, a mí también, que una vez se encuentra situaciones donde dice, ¿y quién sabe si Dios, el destino, el misterio inexplicable de cómo suceden
Exacto.
las cosas, me hizo que yo esté justo en este momento para recibir esta llamada o tener que responder esto en este instante? Y ahí es cuando tal vez podemos ver otro aspecto milagroso de esta historia, digamos.
Bueno, eso nos podría dar muchas justificaciones de hacer muchas cosas en nuestra vida, diciendo, yo no sé por qué las hice, seguramente Dios quiere que algo suceda más adelante y por eso hice esto en lugar de otra cosa, ¿no? Oye,
Mi
lo de
idea, mi
la
idea.
idea, ¿verdad? Podremos justificarlo de las muchas cosas y justificar muchas cosas que hacemos con ese sentido, empezando como que empezamos, el matrimonio de Esther con el rey, pero bueno, muchos podrán decir es que si no se casaba la mataban. Bueno, Mordeja, los Maccabí. A eso se arriesgaron, a eso hicieron y fue otra respuesta. Entonces tendríamos que ver cómo en un lado aplaudimos, ¿sí? A Yehuda Maccabee y aquí decimos aplaudimos a quien se bueno, sublevó, como se diga, en esto. Pero además, déjame preguntarte algo, Diego. Tiene muchas cosas curiosas, así rápidamente. Uno, hay un ayuno unos días antes, o sea, no en la fiesta, sino además hay el ayuno de Esther. Hay un Purim Sheiní. O sea, ¿por qué demonios va a haber otro Purim? O sea, no uno, pero hay un Purim Sheiní donde se festeja diferente, pero hay un Purim Sheiní. En Israel, ¿no? O sea, muchas fiestas fuera de Israel se festejan en 2 días. Resulta que en Jerusalén se festeja un día después. O sea, ¿qué despapaya armamos con Purim? O sea, mientras unos ya se emborracharon en Tel Aviv, al día siguiente se emborrachan en Jerusalén,
Sí.
pero pueden trabajar. O sea, ¿qué mezcolanza de fechas, de cosas, de todo esto en una festividad que además pues no está dictaminada alágicamente, como dijiste.
Sí, bueno, a ver, muchas son, bien como dices, como sucede en una ciudad amurallada, en la historia, lo que queda en la tradición es que solamente hoy es en Jerusalén, donde pasa que es la única ciudad considerada como amurallada dentro de lo que sería la historia del mundo moderno, y por eso se festeja un día después. Yo he hecho esta locura y es muy cansadora el año que vivía en Israel. Me
¿La
fui
festejaban los 2 días?
a Tel Aviv, después que yo vivía en Jerusalén,
No, bueno,
volví.
eso sí es ganas de, eso déjatelo a todos, eso es lo que hacían todos los jóvenes, con tal de tener fiesta 2 días.
Va a ser doble para festejar dos veces, pero está vinculado con eso. Es una historia como sucede en una ciudad amurallada. Quienes viven en ciudades amuralladas se decreta de que tienen que celebrar un día después, porque en realidad siguieron, digamos, continuó la historia de Purim un día más. Entonces, por eso queda que es un día después la celebración, y eso en realidad solamente es en Jerusalén. Y
Oye,
después,
¿y todo Jerusalén? ¿O tendría que ser nada más? A la parte amurallada, porque la otra parte no tiene muralla. ¿Cómo tendría
sí.
que ser o cómo se festeja en Israel? Alguien me está preguntando por ahí, me dice, oye, entonces si vivo en Jerusalén, ¿me puedo quedar afuera de la muralla y festejar un día y al día siguiente al otro?
Y
¿O
algo
es
así.
todo Jerusalén?
Esas son las típicas preguntas judías, ¿no? Como decíamos, entonces yo me puedo parar en la puerta y festejar y al otro día entrar. Sí,
Exacto.
vamos, es considerado toda cuando está en Jerusalén, es considerado toda la ciudad como si fuera cerrada, de alguna manera amurallada, y es ahí donde suceden todos los festejos. Pero efectivamente, como bien dices, Hanukkah sufrió algo parecido a lo de Purim. No son las fiestas centrales bíblicas del punto de vista de la Torá. Nuestro core, por decir una manera, el centro de la Torah orbita en la Shalosh Regalim. Ahí tenés Yom Tov, ahí tenés festividades que son, ¿no? Me refiero como a Pesach, Sukkot y Shavuot, las tres fiestas de peregrinación. Ahí tenés días donde son todas las prohibiciones. Hanukkah era una fiesta, de hecho, hasta el día de hoy algunos lo conocen, como las fiestas menores. Purim y Hanukkah no tenían tanta centralidad, de hecho, son posteriores, no figuran en la Torah. Con el paso del tiempo cobraron un rol central y Hanukkah se convirtió en una mega festividad, donde en el mundo antiguo, para nuestros antepasados, seguramente no era tan intenso como es para nosotros hoy. Y lo mismo pasa con Purim. Ahora, lo que tienen ambas festividades, y inevitablemente uno dice, es que son muy atrayentes para los niños también. Purim ni que hablar, porque a mis hijos les encanta. Es como, para ellos suena horrible y la comparación no tiene nada que ver y yo les explico que no es así, pero es como, uno piensa que es como el Halloween judío también, ¿no? El carnaval, me puedo disfrazar, puedo pedir dulces, me regalan Mishloach Manot, me dan dulces, me
Voy de
regalan
templo en
cosas, me
templo, a ver si
disfrazan.
dije templo, shul, knis, o lo que sea, viendo en dónde me regalan más dulces y voy disfrazado y hago lo que
Claro.
quiera. Y la paso y no tengo escuela y la paso muy bien. Y además lo
Así.
festejo en la escuela donde también me dan y hagan un carnaval de Puri también.
Hoy mis hijos aquí entraron más tarde, fueron todos disfrazados al colegio. Para ellos es lo más divertido que hay. Si le comparas eso con Yom Kippur, que es una para mí de las más centrales en mi espiritualidad, o si comparas esas con a lo mejor Sukkot, todas son preciosas. Sin embargo, son menos atrayentes en el sentido de lo que sucede alrededor. Y en Hanukkah, con el tiempo, el famoso Hanukkah Gelt se convirtió, lamentablemente, a veces se ha perdido ese sentido y muchos piensan que son siete regalos. Y eso también hizo que tomaran mayor protagonismo estas dos festividades, Purim y Hanukkah, donde para el judío medieval, premoderno, el judío bíblico, Hanukkah y Purim eran, bueno, tenemos que pensar un momento en la historia donde ni siquiera Hanukkah era celebrado, porque todavía no habían profanado el templo, no se había recuperado el Mizbeach, no había pasado todo eso. Entonces, los judíos vivimos sin Hanukkah varios años, y Purim en algún momento también no existía, hasta que se escribió la Megilá y se empezó a festejar y hoy se contempla. Pero los judíos, nuestros antepasados, vivieron miles de años con, como digo, las fiestas bíblicas, que son el corazón de la Torá. Yom Truá, el día del toque del shofar, que hoy es Rosh Hashaná, pero también tenía otro tipo de celebración. Yom Kippur, uno lee, en Yom Kippur leemos cómo era el Yom Kippur de la Torá, y un judío que vivía ese tiempo se levantaba hoy y vería nuestro Yom Kippur y no entendería nada. De más, cuando apareció, me estoy metiendo en otro tema ya, pero cuando apareció el Kol Nidre, hubo varios rabinos de los Gaonim que estaban en desacuerdo de que alguien vaya a hacer un voto y diga todo esto. Entonces, el desarrollo histórico de las festividades y cómo van cobrando mayor protagonismo unas que otras, tienen que ver con lo que va pasando históricamente, con los contextos, cómo se van celebrando y cómo van impactando, digamos. Así que yo creo que parte de toda esta fascinación de Purim fue porque, lamentablemente, una y otra vez, esta comedia de autor anónimo en el Tanaj, jugando con un mundo casi real de Persia y su corte y todo que parece tan real y que es una ficción, pero que en su contenido profundo tiene una enseñanza, como hemos visto, de temas tremendamente verdaderos y lamentablemente vigentes, es lo que hacen justamente de que esta historia del Tanaj haya cobrado tanto protagonismo. Hay libros, como digo, para mí que son impresionantes, como el libro de Qohelet, del Eclesiastés, que yo creo que es uno de los mejores libros del Tanaj, con el libro de Job, y sin embargo son libros que conocemos menos, o son
Claro.
libros que no los festejamos, no tienen ningún tipo de relación necesariamente con prácticas que hacemos o cómo los llevamos a cabo. Entonces ahí hay también una relación entre el texto, el contexto y cómo fuimos transformando estas historias y nuestro calendario, ¿no? Eso, yo creo que eso es lo que enloqueció un poco toda esta... te pusiste de Halloween ahora o de...
Exacto, hay que cambiarle para que sea
Y
más
cambiar.
místico. Dije, le voy a cambiar para que nos veamos más misticismo, para dentro
Más
de todo
místico.
esto. Para irnos despidiendo, Diego, porque sé que tienes otras cosas, es Shabbat casi, y tienes que hacer muchas cosas, y además hay que prepararse para Purim, que Purim
Así
es el
es.
sábado en la noche, porque no puede caer en Shabbat. Digo, curiosamente, yo no sé cómo hicieron el calendario judío, algún día lo voy a platicar contigo, pero
Uy,
me vas a
tema.
explicar cómo demonios hicieron que Purim nunca caiga en Shabbat, que Kippur caiga aquí, que no se puedan mezclar, porque no es que, a ver, vamos a escoger el primer lunes del año, como del mes o el tercero, para hacerlo, no,
No,
no, se hizo como todo eso. Pero eso es tema de otra conversación con mucho más. Diego, no hablamos nada de la fiesta, en pocas palabras, pero hablamos mucho de todo lo que hace todo. Diego, Para darme, a ver, tu último resumen, porque tenemos también que darle lugar aquí a Carmen, que seguramente nos trae varias historias. Espero a ver si por casualidad se trae de alguna fiesta de Purim antes, a ver cómo se disfrazaban. Hoy se van a disfrazar de muchas cosas, antes se disfrazaban de otras. ¿Qué es Purim para ti? ¿Qué es lo que tiene que ser Purim para el pueblo judío hoy en día? ¿Qué tenemos que celebrar o qué tenemos que festejar? Porque otra vez, curiosamente, esta sí es una fiesta. Kippur, Rosh Hashaná, Sukkot, no podríamos decir que son fiestas como tal también, o sea, no es que festejes, aunque sí festejas y comes como loco. Aquí nada más es la única comida además típica son los alguna que otra cosa, pero y no discutimos tanto si son los que nacimos de paradis, pero bueno. Entonces, ¿qué tendría que ser? ¿Qué es Purim o qué tendría que ser Purim para el pueblo judío?
A ver, como todo depende de la edad que tengas, pero para los adultos lo que les puedo sugerir, que es lo que para mí es este llamado hasta tantos temas que hemos hablado, uno que es esencial es animarse a jugar con la propia identidad, a disfrazarse, porque a veces a los adultos nos da vergüenza disfrazarnos. ¿Y por qué nos da vergüenza? Y a los niños les encanta, porque en un momento nos crecemos y nos pensamos que somos serios y que tenemos que dejar de probar múltiples identidades o jugar con la narrativa que nos hemos contado de quiénes somos. Entonces nos cuesta mucho armar esa historia de quién soy. Y animarme a disfrazarme y ponerme en ridículo frente a otros es decir, no, pero ¿qué van a opinar? Y es muy importante hacer eso porque eso permite para mí reconocer múltiples, hemos creado su imagen y semejanza de Dios. Si Dios es infinito, significa que algo de lo infinito habita en nosotros. Y entonces hay múltiples identidades de nosotros mismos por descubrir. Y una de ellas tal vez sea cómo podemos nosotros, estado como está hoy el mundo y la situación, ser esa Esther, ese Mordejai, el descubrir qué de lo judío tenemos para aportar, contribuir diferente, animarnos a pensarnos a nosotros mismos y jugar con esa identidad. No creernos tan seriamente esta ropa que vestimos o como empezaste al principio, esta vestimenta entonces es rabino o no es rabino. Imagínense si los judíos nos basaríamos solamente por el prejuicio de lo que vemos. Dios mira el alma, dice, ¿no? El ser humano ve lo que ve, pero cada uno sabe que puede jugar con eso. Y Purim es la invitación a salir un poco de esa seriedad, de esa idea que tenemos de nosotros mismos en nuestras historias, al menos por un día, complejizar todo un poco. Atloyada, ¿no? Como dice el Talmud, que no podamos saber quién es Mordejai y quién es Esther, perdón, Mordejai y quién es Amán, que dice que hay que beber justamente con moderación, pero el Talmud tiró esa máxima para la historia, hay que beber y disfrutar este día para por un poco perderse en lo que uno cree que es la realidad. Y cuando uno se desorienta un poco y se pierde un poco en eso, también ahí lo que permite es que entre Dios justamente, en esa totalidad, cuando ya no puedo distinguir qué es lo correcto y lo incorrecto, qué está bien o qué está mal, quién soy, quién es el otro, si estoy disfrazado o si vivo con un disfraz todo el año y en realidad no me doy cuenta, cuando me quito todo eso doy espacio para la unicidad, para algo que une todo con todo lo demás. Entonces, Purim es una invitación a descubrir esa quién soy en esa identidad, cómo me llamo, encontrar lo judío en eso y siempre poder reírse junto con la seriedad que tiene toda la tradición. Y mantener estos mensajes tan importantes que hemos hablado. El mal tiene que ser erradicado de cualquier manera que sea. Los judíos hemos peleado siempre contra eso. No importa si es el faraón, no importa el nombre que tenga. Hoy tiene, me llegó justo hoy un meme que jugaba con, decía Amán y escrito en inglés es jamás. Me ponían igual tachando la N o la S. Va mutando este grupo. Y entonces tenemos algo muy serio ahí que responsabilizarnos. Y creo que todas estas múltiples ideas son para mí la vigencia de Purim. Es difícil resumir en una sola oración, pero creo que es todo esto lo que tenemos que traer sobre la identidad, sobre quiénes somos, sobre los disfraces, sobre las narrativas que tenemos y pensar una y otra vez, quién sabe, mi idea, las oportunidades de la vida y las cosas que se dan para desplegar ese ser de nosotros mismos, ese infinito que hay en cada uno. Así que bueno. No es un resumen, porque a mí no me gusta mucho resumir, pero porque no creo
Pero ya me
tampoco.
ahorré, oye, ya puedo desayunar tranquilo mañana, ya oí la explicación, así que ya sabemos de qué se trata, ¿verdad?
Así es, así. Así que ya con todo eso, hay muchos temas. Utilicen el que les sirva para conectarse y sobre todo pásenlo bien, es para divertirse. Después tenemos.
Oye, Diego, pues muchísimas gracias. Ya te vamos a comprometer para dos cosas. Eso del judaísmo y la inteligencia artificial suena interesante porque hoy no podemos vivir sin ella. Hoy casi casi le tenía que preguntar a la inteligencia artificial que le pregunto a Diego. Digo, lo sabían, pero no le tuve que preguntar, pero será interesante ver a qué cambia todo esto. Dos, para Pesach, pues también vamos a tener que, porque Pesach tiene contextos atrás también, como tú lo dijiste, bien interesantes, que no nada más es, chin, ahora no voy a comer esto o voy a comer el otro, sino todo lo que involucra Pesach y las plagas, y lo hemos platicado muchas veces, porque además, curiosamente, y a mí eso, pero eso te lo voy a preguntar cuando está Pesach, curiosamente Pesach se celebra, o se conmemora, o se hace, no cuando se habla de eso en la Torá, o sea, en la Torá apenas ya pasamos eso y lo acabamos de pasar ahorita, y de repente Pesach llega en otra, y no cuando estamos hablando de las plagas, o sea, muy curioso, porque cualquiera diría, es justo cuando en la Torá se celebra, se está leyendo de las plagas, y curiosamente no es, pero eso lo dejamos para Pesach, Diego.
Sí.
O sea, el pueblo judío tenemos fechas muy especiales en todo esto, pero hoy hay que disfrutar, hay que pasarla bien en Purim, hay que ir a muchas fiestas. Hay fiesta en Purim en Betel, que lo hacen cosas
Yes.
maravillosas el sábado de la noche, el domingo, todos los días. Aunque pues, la verdad es como alguien me dijo, deberíamos celebrar Purim todos los días y ser felices y apreciar la victoria del bien sobre el mal todos los días.
Amén, así es. Así que esos también son esos mensajes. Y desearles a todos Shabbat Shalom y Hag Purim Sameach. Que...
Invitado a escuchar las historias de Carmen. Carmen, andas por ahí, no estás cuando empezamos, pero ahora sí te damos la bienvenida con las historias que traemos desde el Sedihum, ¿sí? El Centro de Documentación e Historia Judía, que tiene cosas impresionantes. Y si te quieres enterar cómo festejaban Purim, entonces a lo mejor Carmen nos trae algo, y si no, nos va a traer otras cosas que ni tú te las crees, Diego. Es buena historia, ¿verdad, Carmen?
Yo prometo mirar después la grabación cuando quede de esto, porque me tengo, como bien dijiste, tengo que salir y preparar para Shabbat, tengo muchas cosas encima, pero estoy muy agradecido por la
Mil
invitación.
gracias por tu tiempo,
Y la próxima
Diego.
me
Sabemos lo
quedo.
ocupados que están los rabinos y todo, y más en estos días que se les juntaron dos cosas seguiditas, así que.
Así es, todo junto, pero Shabbat Shalom para todos, Hag Purim Sameach, 6:30 de la tarde, aquí en Betel, en Polanco, están invitados, va a haber una Megilá, actuación, lectura, juegos y para todas, actividades para todas las edades. Así que. Gracias, Isaac, por la invitación y hasta la próxima para
Y eso que
todos.
es desde el viernes, empezamos el festejo. El
Sí.
no, solo el festejo, no la bebida. Primero que nos llevan con eso, porque si no, vamos a empezar a beber desde el viernes.
Así es, así es.
Gracias,
Muy
Diego.
bien, gracias.
Carmen, bienvenida. ¿Qué nos traes hoy?
Michael.